Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Puerto Vallarta. Buenas tardes para todos. Estamos aquí desde Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, dándole la bienvenida a su programa Movimiento Perpetuo. El día de hoy vamos a arrancar, bueno, ahorita empezaremos un poquito esta transmisión yo sola, pero dando, en el programa pasado nos quedamos ahí con unos pendientes de unas poesías, de algunas escritoras también, mientras están mis compañeros atorados por ahí con el tráfico. Entonces, bueno, les voy a presentar y además porque vamos a tener un obsequio el día de hoy en el programa. Este es un libro de Mujeres en Campo Minado. Es una antología de una amiga de una amiga que me hizo el favor de contactarnos. Y bueno, esta obra es una obra hecha por mujeres para honrar a las mujeres. En su lectura encontraremos 13 voces mexicanas provenientes de medios profesionales tan diversos como los géneros literarios que utilizan para adentrarnos en su travesía por el campo minado llamado vida. Poemas, cuentos, relatos autobiográficos, narraciones futuristas y testimonios que son trozos de una historia compartida entre mujeres, de ayer y de estos días, que desde distintas trincheras luchan por lograr la libertad, el respeto, la equidad y la justicia. Mujeres que a través de la palabra nos simbran y dejan ver que aunque nos están matando a unas a golpes y a otras suavemente, la palabra nos une. La palabra no muere, la palabra trasciende. Este es el libro de Mujeres en Campo Minado. Bueno, yo a la persona que fui a entrevistar y a conocer fue a Blanca Batis. Ojalá y nos esté escuchando. Ella me hizo favor de dedicar el libro para algún radioescucha del programa Movimiento Perpetuo. Por ahí vamos a hacer alguna dinámica para poder otorgarles este libro. Y bueno, puedan conocer un poquito más. No sé si recuerden que el programa pasado yo les hablaba acerca de los proyectos que hay también en búsqueda de no nuevas escritoras solamente, sino también de algunas que por algo no salieron a la luz. Entonces, este es un trabajo muy bonito también que justo nos habla de esto, ¿no? De estos proyectos donde podemos ver el talento de la mujer mexicana, el talento de muchas de ellas tapatías también en este libro. Y bueno, por ahí Alex nos quedó a deber una poesía también que esperemos que llegue y la tenga. Y bueno, hablando, seguimos nuevamente con el tema de las mujeres en el campo artístico, en el mundo del arte. En el programa del día de hoy vamos a hablar sobre las mujeres en el cine. Y también, si nos alcanza a dar tiempo y si no lo vamos a retomar en un programa posterior, va a ser las mujeres en la ciencia. Esto a razón de una encuesta que hizo una amiga mía que es maestra en secundaria, allá en Guadalajara, que les preguntaba a sus alumnos justo qué mujeres en la ciencia conocían, y pues fue así como, qué nombre, o sea, por ahí recordaban a hombres, pero no recordaban a mujeres. Entonces, ella me comentó sobre un proyecto que se llama Efecto Matilda. Este proyecto está basado en la idea de, bueno, este fenómeno fue descrito por primera vez por la sufragista y abolicionista Matilda Jocelyn Gate en su ensayo La Mujer como Inventora. Básicamente trata de sacar a la luz a todas aquellas mujeres que han estado atrás de hombres en la ciencia. Pero también se ha manejado ahora el movimiento No Más Matildas, en el cual no solamente lo hacen para científicas, sino también para escritoras, instituciones y medios de comunicación. Entonces es un proyecto muy bonito en el cual se está reivindicando a la mujer en estos diferentes campos. Y bueno, nos daban algunos ejemplos, yo por ahí me quedé con uno, que es el de Fotografía 51. Fotografía 51 se le adjudica a Rosalind Franklin, bueno, ya en la actualidad, porque inicialmente el descubrimiento se lo llevaron Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins, que fueron sus compañeros de trabajo en el laboratorio e incluso obtuvieron el Nobel de Medicina. Pero en realidad fue ella la que hizo, a través de rayos X, de una difracción de una toma de rayos X, obtuvo la imagen que develó por primera vez la estructura del ADN, ¿no? Y a este fenómeno, a esta fotografía, se le conoce como Fotografía 51. Cuando a ellos les dieron el premio Nobel, ya no, ella había fallecido, falleció de cáncer. Probablemente muchos se cuestionan de que pudo haber sido debido a las radiaciones que ella sufría por todas estas prácticas y todo esto que hizo, pero bueno, falleció también en aras de la ciencia, ¿no? Y así hay varias mujeres que se vienen rescatando sobre este movimiento de efecto Matilda, pero que bueno, en algún momento vamos a ver si podemos retomar también las mujeres en la ciencia, que hay bastantes que de situaciones que de pronto nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y bueno, pero en el programa del día de hoy vamos a hablar de mujeres en el cine. Como en el programa anterior también, yo por ahí investigué sobre algunos proyectos, que en realidad solo encontré dos. Eso es triste, pero bueno, sí los hay. Se llama Somos Diversas. Este es un proyecto de la Federación Iberoamericana de Artes y Ciencias Cinematográficas, perdón, y que fue apoyado en el año 2022 económicamente por la UNESCO con $83,300 para mujeres directoras y guionistas en producción de cine. Esto tanto para mujeres de México como Latinoamérica, ¿no? También tenemos otro que se llama, dentro del marco del cine mexicano en acción. Son dos proyectos, uno que se llama Mujeres en Busca de Identidad y otra de Radiografías Femeninas. Estos son los que yo hasta el momento pude conseguir y revisar un poquito de qué tratan los proyectos. Como es sabido, pues bueno, el mundo del cine básicamente ha estado acaparado por el mundo masculino, pero dentro de esto, bueno, el femenino en lo que es la cuestión de actrices, pero como producción y dirección y guión, las mujeres tal vez no ha crecido tanto este campo como se quisiera. Yo les comenté el programa pasado cuando hablamos del Rosario Castellanos, que una mexicana directora, Natalia Beristain, ya había hecho su película. La hizo la película de Los Adioses en el 2017, que es una mirada íntima a la vida de la escritora y feminista mexicana Rosario Castellanos. Con esta producción, Natalia Beristain recibe el premio del público en la categoría de largometraje de ficción mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ella es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica y criada en un ambiente lleno de influencias cinematográficas. Se inició en el mundo del cine desempeñándose como directora de audición, productora y asistente de dirección. Su primer largometraje, No Quiero Dormir Sola, en 2012, en el cual ella también fue guionista, fue galardonado en el Festival Internacional de Cine de Morelia en la categoría Mejor Largometraje Mexicano. Ella, pues, es muy joven, nació en la Ciudad de México en 1981 y, pues, ha dado muy buenos resultados, tanto su trabajo como directora, como guionista, ¿no? Y también de la otra directora que les quiero hablar es sobre María Novaro. Ella nació en 1951, también en la Ciudad de México. Ella es considerada una de las directoras más exitosas del cine mexicano. Novaro cuenta entre su producción cinematográfica con más de 100 películas y hay una que creo que muchos la vamos a identificar rápidamente, Danzón. Fue en 1991 con María Rojo. Es también un clásico del cine nacional y una obra de culto. Sin embargo, esta no fue su primer película. Su ópera prima, Lola, en 1989, con ella obtuvo el reconocimiento de la crítica. Es una película que tiene como escenario las huellas del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Es una historia muy sensible sobre la maternidad. Cuenta la historia de una mujer, de una pareja que se separa porque él se va a Estados Unidos en búsqueda de su sueño y ella se queda a cargo de su hijo, de su niña que tiene 5 años, ¿no? Es una película muy bonita, valdría la pena también que ir conociendo un poco más del cine que están haciendo estas mujeres mexicanas. Y les va a gustar, Lola, yo no he tenido la oportunidad de verla completa, la película, pero Danzón sí, y les puedo asegurar que, se van a quedar con un gran sabor de boca con esta película. Alex, bienvenido.
¿Cómo te va, Elena?
Alcanzaste a llegar.
Pues, aquí estamos. Un día el programa pasado fue la otra ruta, fue la avenida Ixtapa y el boulevard de ahí para la altura de la feria, ¿no?
Estuvo.
Hoy cambiamos de rumbo y tomamos Avenida México. Y todo bien hasta llegar justo aquí atrás de la universidad. Aquí cuando decimos, ¿dónde está el N?
¿Dónde está el N?
En Mojoneras. Ah, bueno, por ahí.
Ok, con razón.
Pues les avisé.
Bueno, pues comenzamos nuestro programa. ¿Te acuerdas que nos quedaste en deuda con un poema?
Sí, pero eso se los voy a seguir
quedando. Sigue quedando en deuda.
Sigue
muy
quedando
bien.
Quedando en deuda porque tenemos mucho de qué hablar hoy.
Sí,
y
caray.
No podemos.
Sí, caray.
Entonces, si nos da tiempo. Con mucho gusto.
Retomamos ese tema. Yo por ahí me traje un libro que vamos a regalar ahora a nuestro auditorio.
Bien.
Mujeres en Campo Minado. Es una antología de escrita por mujeres, de poemas, narrativas. O sea, tiene diferentes cuentos, relatos. Y es de prácticamente de mujeres tapatías, mujeres mexicanas que están haciendo, y pues se los vamos a regalar al auditorio, ¿no? Para que conozca. Viene incluso con dedicatoria y todo para que, pues bueno, tengan algo más por parte de su programa Movimiento Perpetuo.
Donde somos todas.
Somos todas,
muy
así
bien.
Es. Pues vamos a nuestro primer corte y regresamos.
Bien.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
¿Qué te pareció esa pieza?
Nos da el preámbulo de qué vamos a hablar.
Sí, vamos a ver muchas. A ver.
¿Qué nos traes, Alex? Ya empecé hablando, obviamente, del cine mexicano.
Sí,
de las mexicanas.
Y esa parte.
Una entradita, ¿no? Pero.
Sí, esa parte mexicana siempre nos la compartes. Entonces,
sí.
Yo me voy un poquito por todo el planeta, ¿no?
Ok.
A buscar aquí,
adelante.
Buscar allá. A ver. Para entrar más o menos en contexto y que se empiecen a calentar los ánimos, que empiecen a
para bien o para mal,
pues no sé.
De todo, sí.
No sé, pero de una vez para que...
Que está muy peleado
que lancen,
esta cuestión
que
en el cine,
¿verdad? Que lancen la
primera
piedra,
sí.
Que lancen el primer hate, por favor,
sí,
será bien recibido.
Sé.
Un saludo especial al primer hate que nos lancen, hay que reconocerlos.
Bueno.
Ahí te va. ¿Viste Los Juegos del Hambre?
Sí.
¿Me puedes nombrar 3 pelis de antes del Juego del Hambre, de antes de los Juegos del Hambre, que sean de acción y protagonizadas por una mujer?
De antes de Juegos del Hambre. Es que no sé.
Estás
Aliens,
contra la pared,
pero...
Eres mujer.
Yo lo sé.
Contra la pared.
Pues las de Aliens, ¿no? Uh-huh. Creo que nada más.
Ok, bien. El año pasado, Jennifer Lawrence, protagonista de Los Juegos del Hambre, uh-huh, en una entrevista en Variety, tuvo la audacia, o no sé si el descuido, a lo mejor la ingenuidad, quiero ver por ese lado, de decir que Los Juegos del Hambre fueron un parteaguas, casi casi ella como... como la emisaria de este movimiento.
De este campo.
Porque dice que previo a Los Juegos del Hambre no existían películas de acción protagonizadas por mujeres, porque eso no vendía y los hombres no nos identificábamos con una mujer protagonista de películas de acción.
No, también están las de esta mujer guapísima, sensual... Señor y señora Smith, pero ella como...
No, previo 2012. Estamos hablando previo 2012.
Fueron después, cierto. Ok.
Y bueno, se incendió... Se incendió. Se incendiaron las redes, ¿no? Uh-huh. Yo, fanático del cine, poquito... Yo creo que no he visto ni el 1% de todas las pelis que quisiera ver.
Pues es que es...
Pero sí me tocó así como que, a ver, díganle a estas nuevas generaciones que el mundo existe antes de que ellos nacieran.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
Tú bien dices, la gente Ripley, uh-huh, o sea, Sigourney Weaver interpretando a gente Ripley, uh-huh, con toda su saga de Aliens, es una peli que, si mal no recuerdo, hasta creo que lo noté, es del 79.
Sí, es que creo...
Entonces, ahí ya, a ver, ¿y cuántas pelis
y
hubo
debe
de
haber
Alien?
Más.
No. Vamos empezando. Sí. Estamos empezando. No los voy a dar en orden cronológico porque quiero dejar de mis preferidas al final.
Ok.
Pero yo todavía no nacía y ya Linda Carter había hecho una película de Mujer Maravilla.
Ah, ok.
En el 75. Sí. Uh-huh. Bien.
Como protagonista, sí.
¿Te acuerdas de Conan el Bárbaro? Cuando uh-huh, el Gobernator hacía esas pelis. Es. Hubo una película que se llamaba Sonia Roja, Red Sonja.
Esa sí no lo ubico.
Esa es del 85. Uh-huh. Y esa también. La peli se llama Red Sonja y la protagonista es, obviamente, es mujer, Sonja.
Sí.
Es una bárbara, ¿no? Una uh-huh, barbarela, en todo caso. La Fam Nikita, ¿te suena?
Sí, también. Sí, es así, como no.
La Fam Nikita sí, es de 1990. No. Uh-huh. Entonces, y ahí es sí. Luc Besson.
Fíjate que yo...
Versión francesa, porque hubo dos versiones. Tenemos sí, la versión hollywoodense.
Sí.
La versión hollywoodense es... ahorita me recuerdo el nombre.
¿De quién
pero bueno,
era?
Es una actriz que desapareció, yo no sé qué pasó. Ella es también la protagonista de Mujer Blanca Busca.
Esa es la misma, también la recuerdo.
Ella uh-huh, es la... Ok, no es de mi... No está en mi lista de favoritas, pero Los Ángeles de Charlie. Uh-huh. No es una protagonista.
Son tres ángeles.
Bueno, sí. ¿Terminator?
Fíjate que yo creo que nos sucede... Ajá. Bueno, quizá no justificándola a ella. A veces hacemos comentarios desafortunados, de alguna manera. Yo les hablaba hace momento sobre los proyectos que hay para a veces descubrir o simplemente darte a conocer algo que ya está existiendo, pero que lo dejamos de lado, ¿no? Uh-huh. O sea, todos estos movimientos de mujeres que han estado detrás de... En producción de cine ha habido muchas mujeres que vienen desde detrás de estar en el apoyo y el hombre es el que ha estado al frente en esto, pero sí ha habido mujeres trabajando ya en todas estas cuestiones. Y igual, incluso lo comentaba yo, de que hay muchas actrices, quizás más que en el campo del actor, uh-huh, pero en el campo de producción, un poco menos, ¿no? Entonces, pues, desafortunadamente, a lo mejor su comentario pues es muy joven, o te dejas llevar por lo nuevo y el boom que fue, porque sí fue Los Juegos de Hambre, sí fue también.
Bueno, ¿conoces Battle Royale?
No.
Juegos del Hambre es una copia barata y masticada de una película japonesa que se llama Battle Royale.
Pues sí.
Y también hay varios, y son protagonistas compartido mujeres y hombres.
Uh-huh.
Entonces, una recomendación de una vez para los que no la conocen, es una película japonesa, Battle Royale, tal cual. Entonces, Y sí, es que no me odien por decirles que,
que no.
Que en los Juegos del Hambre, mira, no es nada original.
Creo que hay que rescatar lo bueno, ¿no? O sea, hay que rescatar que sí, a lo mejor jaló a más personas. Es lo mismo que decimos a veces, ¿qué haces? ¿Ves la película o lees un libro? Uh-huh. ¿No? Bueno, pues le buscas a lo mejor la manera de que sea atractivo, de que lo hagas, de unirte.
Ojo, de seguir esos, estoy defendiendo cosas. A las mujeres, ¿eh?
Sí, no.
O sea,
sí,
mi está. Comentario va uh-huh. en torno a que aquí la señora con es casi mismas. Como que ya bajo esa señora, uh-huh. ya cae esa señora. Hacer hincapié en que hay más.
Sí.
Hay más antes
sí,
que
sí,
ella.
Sí.
Entonces, también no nos podemos poner a decir, ah, es que debe haber 50% productores y 50% productoras. No se trata de eso. Se trata nada más de reconocer si estás abogando por un grupo, reconoce
que la labor
quienes
que viene.
Pertenecen a ese grupo los estás dejando fuera. En este caso las estás dejando fuera.
Así es.
Entonces, yo por eso te decía, bueno, y estamos hablando ahorita nada más de películas de acción, ¿eh? Uh-huh. No me estoy metiendo en dramas, no me estoy metiendo en comedias, nada más en el comentario de aquí de la señora.
Sí.
Terminator. ¿Tú concibes Terminator sin Sarah Connor?
No. Bueno, la frase célebre que siempre todo el mundo nos jala, Terminator, pero sí, o sea, el eje de la historia es con Sarah Connor.
Uh-huh. Sarah Connor es el eje de la historia. Uh-huh. Sin ella no existe la película.
No existe.
John Connor. Ni siquiera John Connor es tan importante como Sarah Connor.
Así es.
Y todavía le seguimos, ¿eh? Resident Evil.
También. Ah, sí.
Mila Jovovich.
Uy, bueno.
2002, sí. La primera. Uh-huh. Y estamos hablando que viene de un juego, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de que
es... Que también es así.
Sí. Y es una protagonista. Uh-huh. De hecho, la inteligencia artificial del juego, clave de la Corporación Umbrella y la Ciudad Mapache, es interpretada por una mujer.
Mira.
No es el inteligencia artificial ni el... O sea, no. Es una mujer que interpreta la inteligencia artificial. Y también... Y no es Sarah, no es Alice, que es su personaje en la película, la única mujer que tiene importancia ahí en esa... En esa saga. Pero sigámosle con una de hablando de videojuegos y hablando de uno de mis videojuegos preferidos de toda el tiempo. Yo vengo de una generación que prácticamente conocimos todas las consolas. Entonces a mí me tocó desde el Atari.
Así es.
El Nintendo viejito y demás.
Sí.
Entonces yo creo que el videojuego que más horas de mi vida le dediqué fue Silent Hill.
Ah, ok.
Una de las versiones de Silent Hill. Bueno, Silent Hill, la película, la protagonista es una mujer.
Ahí está. Sí, es que...
Su hija, que también es coprotagonista, porque ahí se comparten el protagonismo, hija, es una mujer. La niña que sacrifica esta secta religiosa que, bueno, queman a la chavita viva, pues otra vez, mujer. La dirige Cristabella. Una mujer. La policía que apoya a Rose durante todo el trayecto es una mujer.
Uh-huh. Sí, es muy desafortunado el comentario, ¿eh? Yo no lo había escuchado.
No, es que son puras mujeres.
Pero sí, si te vas atrás, sí. Bueno, siempre lo ha habido, en una mayor o menor proporción, pero ha habido presencia femenina. Y creo que esto es lo rescatable. Lo hablábamos de escritoras, ahorita lo estamos hablando en el cine. Eso es lo importante, que se reconozca y que se vaya conociendo el trabajo que se está haciendo día a día, y creo que eso es lo que realmente le da un valor al trabajo de la mujer.
Sí, y aquí, insisto, estamos hablando de películas de acción y de protagonistas, o sea, no es romance.
Sí, nos vamos al romance.
O sea, no es Scarlett O'Hara, o sea, no es la Dahlia Negra, estamos hablando de acción. En este caso, bueno, Silent Hill le puedo seguir mencionando, ¿no? La mamá, la hija, la otra hija, la versión oscura de la hija, que es una cosa entre demonio y humano, la líder de la secta, la policía que la ayuda, la mamá de la chavita original, que también era fan y luego se perdió ahí en Silent Hill. O sea...
Me voy a adelantar tal vez a eso, pero ya casi nos vamos también al primer corte, pero para que lo vayas pensando, a ver si es posible, tu directora favorita.
También va a entrar Y de hecho, ¿sí? Ahorita regresando, por esto decía que vámonos
tan, tan,
con tiempo.
Tan,
ah,
sí,
no, porque todavía me faltan más,
sí,
¿eh?
Sí, claro, porque digo, o sea, es a veces
Jennifer
es
Lawrence,
difícil
que le cambie de estación ahorita. Este, si nos está escuchando,
le
sí, le, sí, le va a llover sí. Todavía un rato más.
No, sí, porque de verdad es que la lista es larga. Yo también, digo, ahorita mencioné solamente a dos de las directoras mexicanas, pero, híjole, es que no... Hay que darle su tiempo a cada una, lo merecen, ¿no? Y el mérito por el trabajo que han realizado.
Así es. ¿Te parece si después del corte regresamos con una pieza musical?
Claro que sí, porque Movimiento Perpetuo
somos todas.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y tenemos hoy un público muy, muy participativo. Me da mucho gusto y vamos a ir con sus mensajes. Por aquí, Mon Villalobos nos manda a saludar. Hola, hola. Tati Cepeda nos comenta. Híjole, hizo una lista bastante larga. Que a ver, ahorita Alex también nos va a ayudar con esto. Nos menciona a Angelina Jolie, a Mayla Jovovich.
Mayla Jovovich es precisamente la de la ciudad mapache, la que estamos hablando de Resident Evil. Y supongo que... Yolila menciona por Tomb Raider.
Por Tomb Raider.
Antes de Alicia Vikander hubo un Tomb Raider con Angelina Jolie.
Ajá. Ah, sí. Tomb Raider en el 2001. Así me pone. Es. Luego Kate Beckinsale en Inframundo de 2003. Uh-huh. La chica de Millón de Dólares. Sí. Hilary Swank. También Blanca Batis, una de las escritoras del libro que les comentaba, Mujeres en Campo Minado. Uh-huh. También les manda saludos. Entonces,
saludos.
Ojalá y también ella tiene un poema algo erótico que le vi en alguno de sus otros libros. Ojalá y se pudiera comunicar y leérnoslo. Sería interesante escucharlo de su voz. Qué bonita canción, es italiano, ¿verdad? ¿De quién es? Blanca nos pregunta.
Bien, retomando, precisamente hace rato que mencionábamos en el número de películas, dije que iba a dejar al final una de mis preferidas, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es Kill Bill.
Okay.
Uno y dos. Uh-huh. Otra vez, protagonista.
Una mujer. Y una gran mujer.
Su alias en la película es la novia. Uh-huh. De hecho, su nombre sale muy, muy al final, que es Beatrix Kiddo. Y esa canción que escuchamos ahorita, la versión de la película es con Nancy Sinatra, que se llama Bang Bang. Uh-huh. Esta es una versión de Dalida, una cantautora italiana. Entonces,
muy rica versión.
Esta también sale en otra peli de Xavier Nolan. Uh-huh. Quienes no lo conocen, tiene cosas interesantes. Esa peli se llama Los Amores Imaginarios.
Amores Imaginarios, okay. Pero mira, justo hablando también en el campo de las mujeres, en la música, uh-huh, que también sería otro gran tema que tratar. Y,
sí, ese cuando y entremos en la música.
Pero no, sí, vamos a terminar.
Aprovechando, ya que sale a colación.
Estamos hablando de tu película favorita.
Kill Bill. Son 2003 y 2004. Bueno, Kill Bill, la protagonista, uh-huh, es una mujer.
Sí.
La heroína es una mujer. Una de las líneas de acción de esta mujer, uh-huh, la principal es la venganza. Ojo también, para mí es el Conde de Montecristo, puesto en los 2000 y con una mujer interpretando a Edmundo Dantes. Uh-huh. Para mí, otra vez, luego se enojan porque les digo que el Rey León es Hamlet, nada más puesto en dibujos animados.
Creo que hasta ahorita no has tenido votaciones en contra.
No, una vez una clase sí me odiaron porque les comentaba que si parecían apropiado que para una audiencia infantil pusieran una historia donde el tío mata al papá para quedarse, uh-huh, con la mamá y desterrar al hijo. Uh-huh. Y todo el mundo, no, ¿cómo crees? Y yo, bueno, entonces, ¿por qué ponen, uh-huh, Hamlet en El Rey León?
Uh-huh.
Ya sabrás cómo me fue.
¿Cómo empezó todo esto, sí, verdad? No, bueno, es que comentábamos fuera del aire, Alex, y es cierto. Digo, no es criticar una generación a otra generación, lo que es bueno, lo que es malo. No se trata de eso. Somos historia, definitivamente. En cualquier ámbito somos historia.
Sí, no. Entonces, puedes borrar la
no
historia.
Puedes borrarla, ni puedes decir no era bueno y ahorita lo que se está haciendo es lo que realmente funciona, ¿no? Porque sí, no es así.
Yo insisto, aquí lo que a mí me brinca es que no dijo que es mejor.
Uh-huh.
Lo que dijo es que no existía.
No existía.
Uh-huh. No existía.
Sí, pues, o sea, es un...
Y bueno, regresando a Kill Bill, las, uh-huh, enemigas de la novia son mujeres.
Ya están.
Y ella va buscando a su hija, otra mujer. O sea, uh-huh, todo es alrededor, de la figura de la mujer.
Así
y
es.
Otra vez, diría Helmut Newton, a mí me gustan las mujeres empoderadas.
Uh-huh.
Y es cierto, Helmut Newton al día de hoy ha sido criticado, pero también ha sido alabado. Y por ambos, ¿no? Uh-huh. Por hombres y mujeres, porque fotografía en su mayoría, o el 99.9% mujeres.
Uh-huh.
Él decía, bueno, es mi admiración por ellas.
Sí.
Si eso es malo, pues bueno, entonces qué malo, ¿no?
Y un reconocimiento, ¿no? O sea, bueno, sí, simplemente es el gusto de, y ¿por qué no reconocerlo, no? O ¿por qué no mostrarlo como tal, este trabajo?
Alemana. Corre, Lola, corre.
Corre, Lola, corre.
Con Franca Potente.
¿Cómo marcó esa película?
1998.
¿Cómo marcó esa película?
Yo nunca la volví a ver a Franca Potente hasta en un episodio de Doctor House. Y ya en las últimas temporadas.
Yo creo, porque no me acuerdo.
Franca Potente, uh-huh, es la mujer que toca el piano, que lo conoce cuando él está hospitalizado.
Ya cuando está, es lo que
así
te...
es.
Ah, ¡Ay, es cierto!
Es ella, es Franca cierto. Potente, nada más que con unos años más.
Sí, 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 sí.
Pero uh-huh. es ella. De hecho, se le nota ahí un poquito el acento todavía alemán.
Pues vuelve, ajá, sí.
Ahí es donde yo la volví a ver, lo vi, me que es...
Es sí, ella, sí, es. Y sí fue. Sí no, fue. Bueno, wow.
Otro, Natalie Portman.
Natalie Portman, ¿no? Muchas peli? Cosas muy interesantes. Pues, ¿cuál de todas las que ha hecho? Ella ha hecho muchas películas muy interesantes.
¿Ve de Vendetta? V de Vendetta es de 2005 también, ¿sí? 2005.
Ah, okay, es que seguimos con la referencia sí, de, o sea, del año.
Referencia
sí,
hacia atrás.
Es cierto, sí, sí.
Y ahí te va una interesante. ¿Quién ganó Mejor Actriz el Oscar? ¿Quién lo acaba de ganar?
¿Cómo se llama?
Michelle Yeoh. No, ella fue coprotagonista. Ella es actriz secundaria, creo que se llama.
De reparto.
Sí, cuando ajá, no, sí. Cuando ajá, no la eres soporte, la protagonista.
Sí, sí, es cierto. Sí.
No, Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis. Oye, no, es que esa mujer también es.
Es Michelle Yeoh.
Michelle, sí, es cierto.
Bueno, Michelle Yeoh se lleva el Oscar. Pero en el 2000 hubo una película que también causó mucho revuelo. Tenía años que no había algo similar que se viese aquí de este lado del planeta. Uh-huh. El Tigre y el Dragón. Uh-huh. Es ella.
Ella también.
Es ella. Hace 23 años.
Tal vez esta pregunta es igualmente de polémica como muchas cosas que en la vida, digamos. Ajá. Pero el que la mujer en el campo del cine tenga el reconocimiento en los Oscars, ¿lo considera realmente importante o comercial?
Mira, el programa pasado hablábamos del ejemplo de Bob Dylan, que le dan el Nobel de Literatura. Uh-huh. Por su trayectoria, por ser un ícono y por esto.
Y,
por,
bueno. Y que de hecho por ahí nos dieron el comentario del ajá. por qué sí. se consideró, ¿no?
¿Con qué lo uh-huh. justificaron?
Uh-huh. ¿Con qué lo justificaron?
La justificación. Yo insisto, ok, con uh-huh. eso. No había alguien más. Digo, aparte de Dylan.
Porque, o sea, y ha sucedido en diferentes campos, ¿no? O sea, con el Nobel, también en fotografía, uh-huh. tenemos estos casos así de que, porque tienes este premio, ¿ya eres o no?
Ahora, retomando tu pregunta. Pues toda la vida ha existido en los Oscar la mejor actriz. Uh-huh. Entonces no sé por dónde va la pregunta, porque toda la vida ha existido a la mejor actriz.
Sí, pero por ejemplo, es que hay más que nada también encaminado a que hay otro tipo de premios o hay otro tipo de producciones, digamos, uh-huh. o no sé, que muchas veces dices, ¿por qué en el Oscar no lo ganó si es tal cosa, no?
Ah,
entonces,
okay.
¿sí? O sea, ese
pues como es todo,
punto.
¿No? Hay intereses... Hay sí. tendencias.
O sea, ¿qué te mueve más? O ¿no?
Hay tendencias. O sea. Sí, ha habido ocasiones donde personas han hecho cosas increíblemente malas, uh-huh. pero por el grupo que representan, en ese momento políticamente no se habla de eso, ¿no?
Yes. Sí, es
o
que
políticamente eso se favorece a alguien más. Uh-huh. Eso, o sea, es una condición humana, ¿no? Yo no creo, o sea. Podemos aspirar al mundo feliz y utópico donde la justicia prevalece, existe, pero somos humanos, entonces sí. yo entiendo que hay momentos donde la gente dice, bueno, pues en este momento hay uh-huh. que hacer esto. Uh-huh. Está lejos de mi...
Vamos a poner a investigar a nuestros radioescuchas. Por ahí yo encontré que solamente 5 mujeres han sido nominadas, y ya de alguna ya la ganaron, al Oscar.
Ah, pero
como directoras. ¿Directora? Como directoras. Uh-huh. Encontré a Greta Gerwig, a Sofía Coppola, a Kathryn Bigelow y a Jane Campion. Yo nada más encontré esas 4. Bien. A ver si alguien encuentra quién es la quinta y sobre cuál película fue.
Muy bien. ¿Sale? Ok, vamos a un corte. Regresamos. También con otra pieza musical.
Perfecto.
Ya para cerrar también este tema de las mujeres, previo al 2012.
Así es. Muy bien.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Thank you. 朝に弔いの雪が降る、はぐれ犬の遠吠え、下駄の音きしむ、因果な重さ見つめて歩く、闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ、命の道を行く女、涙は塔に捨てました。振り向いた川に遠ざかる旅の日が、いてた鶴は動かず、泣いた雨と風、冷えた水面にほつれ髪映し、涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ、恨みの道を行く女、心はどうに捨てました。縁のない言葉、恨みの川に身を委ね、女は塔に捨てました。
Regresemos a Movimiento Perpetuo después de esa pieza de Meiko Kaji.
A ver, ¿qué nos vas a contar de esta pieza?
Bueno, Meiko Kaji, la intérprete de esta canción que vamos a escuchar, que es parte del soundtrack de Kill Bill 1.
Okay.
Aquí tenemos a Beatrix Kurox a punto de darse, bueno, ya no, quien no la ha visto, véala, es un placer visual, un placer musical. Tenemos a Beatriz, o la novia, vestida de Bruce Lee, con ese atuendo amarillo con rayas negras, en un jardín japonés nevando. O sea, es una escena como de una película de artes marciales de los 60s, 70s. Meiko Kaji suena de fondo. Meiko Kaji, además de ser la que canta esa pieza, ella fue una actriz de cine en Japón, sobre todo de películas de mafia, de yakuza, etcétera. Ella actuaba y a su vez cantaba. Entonces, hablando de inclusión, Kill Bill es de las películas más incluyentes.
¿Qué
y antes todavía de que se observara, o sea, se voltease a ver el tema de la inclusión, tiene a Oren Ishii, que es interpretada por Lucy Liu, que es la única china japonesa que vas a ver en el cine. Y le digo sí porque en la historia ella es rechazada de alguna manera porque tiene rasgos chinos y tiene rasgos japoneses. la traductora, abogada, asistente de Bill, es una francesa. Uh-huh. La chava que le cortan el brazo en el baño, de un sablazo. Entonces, tenemos también una película muy cosmopolita, que también se desarrolla en varias partes del planeta. Ya para cerrar, esta muy, muy breve lista de mujeres protagonistas en películas de acción.
Muy importantes en esto.
Cierro con una de mis películas favoritas de entre todas. Uh-huh. Mujeres, acción, drama, hombres, enanos, dragones, lo que quieras. Uh-huh. Simpatía por la Señora Venganza.
Ok.
O Señora Venganza, como es más Señora comúnmente Venganza. Conocida. Uh-huh. Es del 2005.
Muy bien.
Y forma parte de la trilogía de Las Venganzas, que comienza con Simpatía por el Señor Venganza, uh-huh. Old Boy y Simpatía por la Señora Venganza. Las pueden ver en el orden que quieran. Realmente no hace una gran diferencia si ves una antes que la otra, porque luego hay debate. Uh-huh. Es que primero las puedes ver. Hay muy pocas referencias de una a otra película. Uh-huh. Hay una aparición muy breve en Señora Venganza de Old Boy como tal, pero eso ya, se los dejamos de tarea. Son venganzas, ya para, después de pasar de la venganza de la novia, pues pasamos a la venganza de la Señora Venganza. No les quiero dar mucho spoiler, son unas películas muy violentas. No son gore, no es lo mismo, no es lo mismo. Recuerden que la violencia tiene muchas caras, o se manifiesta de muchas maneras. Efectivamente son muy violentas. Pero, y efectivamente, se rompió mi silla.
Quedará
para el recuerdo.
Perdón.
A la cámara,
pero sí, bueno.
Son 100 kilos que...
Creo que la presencia de los Juegos del Hambre por ahí hizo su magia.
Sí,
que dijo, a nadie comenta, yo sí.
La silla comentó su desacuerdo de que no le parece que mis 100 kilos estén posados. Sí. Sobre
no, pero de verdad vale la pena a veces como darnos una empapadita de algo, ¿no? De alguna directora, de alguna actriz, que les haga una cosquillita o a lo mejor ver. No somos expertos, tratamos de darles nuestra opinión respecto a lo que hemos ido conociendo, al trabajo y reconociendo al trabajo de tantas personas tan importantes, en este caso de mujeres importantes en el cine. Yo también quisiera rehacerles una recomendación más de la película Las Niñas Bien, que se hizo en el 2018, de también Alejandra Márquez Abella. Ella nació en San Luis Potosí y, pues bueno, con esta, fue una de su segundo trabajo cinematográfico y que alcanzó bastante éxito. Es una buena historia, entonces sí sería. Y además que la historia está narrada en el libro escrito por Guadalupe Loaiza. Entonces,
así es.
Vemos que el trabajo en conjunto de mujeres, eso es lo que también te ayuda a crecer, ¿no?
Es un libro muy divertido. Uh-huh. Yo tenía cierto prejuicio, sobre todo que estaba en la prepa, y yo no voy a leer esas cosas. Pero me topé con él y dije, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice?
Muy divertido. ¿No? ¿Qué dice?
Es
exactamente.
Muy divertido.
Qué bueno que las mismas mujeres estén apoyando y pues den ese soporte, ¿no? Porque si el libro en general es bueno y también tener la versión en la película hecha por una mexicana.
Habría que verla. Yo no la he visto. Uh-huh. La voy a buscar.
La verdad es que sí
el libro es divertido. Uh-huh. Y es muy interesante.
Y el trabajo lo hacen en conjunto, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, la colaboración la tienes
con
ella.
Sí, sabes que Guadalupe Loaiza se está burlando de sus amigas fresas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Así es.
Entonces,
de la aristocracia.
Es interesante porque ella, se burla de sus amigas ricas.
Uh-huh.
Y lo hace de una manera chusca que igual y no se nota.
Que no es tampoco cayendo en esto de comedia, ¿no? O sea, te lo hace notar.
Es que te burlas de la risa. O sea,
pues sí, pero de una manera elegante.
Ay, porque estás de este lado.
Ah,
posiblemente
bueno, sí.
Si estuvieras
no se te va a hacer tan simpático.
Amigas, no se te ve tan simpático, ¿no?
Así es.
Lo
así
simpático
es
precisamente eso.
Pues bueno,
saludos,
hay un montón de recomendaciones, así es.
Todas estas pelis,
les dije, Danzón, para mí también una de las mejores películas que hay en el cine mexicano. Esta de Las Niñas Bien, Vamos a ver rápidamente si hay algún más saludo. Alex, ¿alguna otra más con la que quieras cerrar?
Híjole, también sí. es difícil de ver de tanto dolor, profundo carmesí.
Ok, muy
profundo
bien.
Profundo carmesí.
Muy bien, los adioses también.
Entonces ahí en el número Digna, sí. Para recordar a Digna Ochoa, el Callejón de los Milagros, aunque son muchas historias, sí. De ahí Almita.
Así
es la, sí. la que se lleva la película.
Nuestro
¿no?
gallo, ¿verdad?
Así es. Sí. Entonces, pues saludos. Híjole, a un montón de gente que siempre nos escucha. De mi parte, a Naye, a Pepe, que son asiduos oyentes.
Sí.
Mi tocayo, Alex Flores, que usualmente cuando viene en su vehículo nos escucha. Un saludo también para él. Saludaría a mi amigo Juan Carlos, pero seguramente le está escuchando Luis Miguel, entonces no. Pero de todas maneras lo saludamos,
y no sabe
lo
que se perdió, ¿verdad? Sí. No, y además también a recordarles a nuestros radioescuchas que estos programas de Movimiento Perpetuo también están disponibles en la plataforma de la Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, como podcast. Entonces pueden encontrar ahí también para volverlo a ver nuevamente, ¿no? O algún dato o algo. Bueno, pues Nos quedamos, como siempre, a medias en el tema. Esperamos volver a tomarlo en la siguiente semana.
Muchas gracias,
porque creo que
este
programa da para más.
Sí, ¿va? Mucho más.
Gracias. Y recuerden que Movimiento Perpetuo somos todas.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.